Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El fútbol mexicano, ayer Monterrey, con un equipo plagado de estrellas, no pudo ganarle al Puebla, empató a 0 goles en un partido. Como han sido los partidos de la Liga MX, de muy baja calidad casi todos, con pocos goles, poco riesgo para intentar buscar mejores cosas, pero bueno, a pesar de la plantilla que tiene el Monterrey. Hablaremos también de Tigres, que finalmente va a jugar mañana frente al Hyundai de Asia. Los Tigres de Asia les llaman, así que será un enfrentamiento de Tigres asiáticos y Tigres pseudo-mexicanos, como dijera el portero Nahuel Guzmán. Pero bueno, señoras y señores, estamos listos en cronómetro. Después daremos otros resultados y comentaremos algunas otras cosas, sobre todo de el Super Bowl. Estará con nosotros Pablo Vireda. Además está David Faitelson, a quien saludamos. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha en este día. Sí, vamos a comenzar entonces con cronómetro. Bienvenidos, damas y caballeros. Tenemos temas del fútbol mexicano, temas del fútbol internacional. Y, por supuesto, estamos metidos en la semana del Super Bowl. También un tema realmente interesante que tiene que ver con el Abierto de Australia y todo un escándalo por un empleado que dio positivo en un hotel donde están hospedados jugadores y también funcionarios, lo cual podría de alguna manera alertar el inicio del primer Grand Slam del año programado para el próximo lunes. Bueno, pero arrancamos con Rayados de Monterrey. Los Rayados anoche empataron a 0 en la cancha del Puebla al cierre de la jornada 4 del torneo de Guardianes 2021. La pregunta es, ¿justifica su mal funcionamiento? Aguirre dice, todo fue por esta maldita enfermedad.
Realmente, no, bueno, José Ramón, pues, entonces que todos los técnicos deberían decir eso en el mundo. Todo es por la maldita enfermedad. Todos estamos sufriendo. No, no justifica. Lo que pasa es que Javier Aguirre y el Monterrey han tenido varios positivos de COVID y eso ha fastidiado la alineación del Monterrey. Pero Monterrey tiene en la banca de sobra para formar un equipo mucho más fuerte que el Puebla. Lo que pasa es que no le ganó al Puebla y, bueno, la justificación es la maldita enfermedad para todos, jugadores, no jugadores, gente, aficionados, comentaristas, periodistas, médicos, enfermeras, más los que lamentablemente se han ido.
Sí, ahora yo sí realmente me parece que la justificación de Aguirre es válida en esta época, totalmente
no, válida. Faitelson, no es válida.
A ver, bueno, respétame, déjame decirte por qué es válida. Yo escuchaba, y hablábamos la semana pasada con Julio Davino, el director deportivo, el presidente deportivo de Rayados, y realmente no han podido tener continuidad en los entrenamientos, en los ensayos que son fundamentales para montar un equipo de fútbol y para que encuentren también una continuidad futbolística, un nivel futbolístico, un estilo. Eso, José Ramón, más la distracción en el tema, según sabemos, no voy a decir nombres, pero hay jugadores de los Rayados de Monterrey que han sufrido, no ellos, su familia, enfermedades, bueno, contagios importantes en el tema del COVID, y todo eso distrae, todo eso afecta.
Te valido que distraiga eso, pero distrae a todos los equipos de fútbol. Si esto lo dijera Koeman o lo dijera Zinedine Zidane, o lo dijera Klopp, o lo dijera otro técnico, lo dijera el Tuca Ferretti. Bueno, es que el COVID está en todos lados. Hoy mismo en Gran Bretaña subió otra vez, en España volvió a subir, en Francia volvió a subir.
El nivel de Madrid, el nivel del Barcelona, el nivel generalmente ha afectado a todos los equipos, José Ramón.
Bueno, ha afectado a todos los equipos, por eso me parece que no es válido decir ese maldito virus, es para todos. Si fuera solamente para una región, concentrada en una región, bueno, pero está en todo el mundo.
Pero no está diciendo ninguna mentira, Aguirre.
No justifica. Pero es una justificación muy fuera de...
No, una justificación válida.
Aguirre tenía que haber dicho, señores, con COVID, sin COVID, tenemos un equipo superior al pueblo y teníamos que haber ganado. No ganamos, simplemente no planteé el partido para ganar y La maldita enfermedad nos ha traído fritos, no nos deja entrenar. Bueno, pues igual lo puede decir cualquier otro equipo. También el pueblo ha tenido COVID. Todos han tenido problemas de COVID.
Cualquier entrenador que objete que los tiempos del COVID no le permiten encontrar un nivel futbolístico, pues es totalmente válido.
Bueno, entonces si mañana pierde el Tigres o pierde Hyundai, le van a echar la culpa al COVID. No, por supuesto que no, Faitelson. Creo que Javier Aguirre necesita ganar y demostrar que juega bien con el Monterrey. Hasta ahora no ha jugado bien con el Monterrey. Y ya sabemos cómo juegan los equipos de Javier Aguirre, punto. Bueno, no juegan bien en el fútbol. Son ganadores, nada más. En algunos partidos.
A mí me parece que eso es una... Le han colocado un estigma a Javier Aguirre en el sentido de que tiene estilo para jugar, pero ese es un reto interesante para su carrera porque tiene un estilo más defensivo que ofensivo.
Un
equipo diferente. Este no es el Osasuna. Así que vamos a mostrarnos que puede jugar diferente. Y yo creo que Aguirre con su experiencia lo puede hacer, José Ramón, sin ningún problema.
El Osasuna se enfrentaba al Madrid, al Barcelona, al Atlético, a los grandes equipos. Pero el Monterrey, ¿a quién va a enfrentar? Al América, a Tigres.
Pero ese no es el problema, José Ramón. El problema es que el Osasuna se preparaba para no descender. Monterrey se ha preparado para ser campeón.
Y Leganés también se preparaba para no descender y descendió con
Correcto, por eso.
Aguirre. Yo no pondría de pretexto el COVID. El COVID lo tendríamos que poner de pretexto todo, si no, no estaríamos ni trabajando.
Bueno, pues todo lo tenemos de pretexto. Incluso el programa que hacemos es diferente porque no podemos hacer el más alto nivel porque estamos atravesando un problema de la pandemia. Punto.
A las necesidades del problema. Y Aguirre sabe que tiene equipo para adecuarse a las necesidades del problema.
Si están enfermos, no. Bueno, a ver, José Ramón.
Enfermos a la cancha no van a salir. Sería
no hay rival.
Como él dijo, un hijo de la... Eso es. No los va a mandar enfermos a la cancha. Por supuesto que no.
No hay rival que no merezca respeto y sea fácil. Vamos a enfrentar el partido con mucha seriedad y humildad. Dice Ricardo el Tuca Ferretti con respecto al juego
ya habló
de
Tuca
este
Ferretti,
jueves.
Por fin habló.
Ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Realmente Tigres es amplio favorito. Sería una catástrofe que Tigres no ganara el partido.
Yo no le pondría el amplio, diría favorito. El equipo de Hyundai, si ya has leído algo de él, ha perdido 4 jugadores importantes que se fueron. 2 coreanos que marcharon del equipo y se fueron a otro equipo. A su goleador Negrao, brasileño. Y el técnico, que es coreano también, sabe que Tigres es un equipo complicado, que representa un área, representa la CONCACAF y juega en la Liga Mexicana. Tigres parte como favorito, no amplio, sino como favorito. Esos equipos se complican muchísimo, los equipos coreanos, los equipos asiáticos, los equipos chinos, hasta los de Nueva Zelanda han eliminado equipos mexicanos. Pero el Tigres de Nuevo León es favorito porque tiene mejor plantilla, tiene mejores jugadores. Tigres vale 80 millones de euros en el mercado y el Hyundai anda en 20 millones de euros en el mercado. Yo creo que es favorito. Será más complicado y más parejo el partido si va contra Palmeiras, por supuesto.
Sí, yo creo que el Hyundai, yo me baso en que Tigres es amplio favorito desde que el Hyundai anunció que vendría con un equipo alternativo al Mundial de Clubes. También afectado por temas del COVID, hay que entender que este Mundial de Clubes también está siendo amenazado por el tema de la pandemia. El Auckland, por ejemplo, que es el campeón de Oceanía,
se retiró.
De Nueva Zelanda, decidió retirarse del torneo. Y bueno, por eso yo digo que Tigres salir completo al tener una plantilla realmente convencida de que tiene que trascender en el Mundial de Clubes, me parece que por eso el equipo de Tigres es favorito sobre el equipo sudcoreano.
Una noticia, Faitelson. Rápido, una noticia. La FIFA ha anunciado que este sistema del Mundial de Fútbol va a continuar el año próximo, que no pueden jugar 24 equipos el año próximo porque se juntan muchos equipos. Está la Euro que se va a jugar el año próximo. Este año están los Juegos Olímpicos. Entonces ha decidido posponerlo hasta el siguiente año.
Pues muy bien. Así que vamos a mantener este sistema de Mundial de Clubes, que para mí obviamente no es el más indicado, pero bueno.
Ni
el más competitivo, por supuesto. Bueno, vamos a hablar ahora del Cabecita Rodríguez. Su indisciplina unió a Cruz Azul. Juan Reynoso dijo, el técnico de Cruz Azul dijo ayer en el fútbol picante, que es importante ser empáticos en el detalle de Jonathan, que fue un detalle malo en ese momento y nos ha permitido unirnos. Yo creo, José Ramón, que es una manera de verlo, ¿no? Es decir,
es una manera
está
de
tratando
verlo,
de aprovechar la situación.
Y me parece que Juan Reynoso lo ve bien. No es el momento de golpear a cabecita y estarle golpeando encima de que hizo una fiesta y que se puso los pants. Ya pasó, ya fue castigado, ya lo multaron, no jugó un partido o jugó medio tiempo, entró otro partido y definió el partido. Me parece que el cabecita es fundamental en el esquema de Cruz Azul y lo sabe Juan Reynoso y lo dijo ayer Juan Reynoso. Es más, acepta a los dos jugadores argentinos que han llegado, que eran parte del Cruz Azul y que regresan a jugar para Cruz Azul. Y forma un buen equipo, Juan Reynoso. Un muy buen equipo el Cruz Azul.
Sí, yo creo que, por cierto, ayer a Reynoso en Fútbol Picante lo noté muy sensato, muy elocuente, muy en su sitio, tranquilo.
Muy sencillo y muy humilde, Juan Reynoso.
Entendiendo que Cruz Azul tiene que mejorar, tiene que cambiar su estilo, tiene que encontrar un mayor nivel de juego, pero yo creo que Reynoso, que Cruz Azul no se equivocó cuando de pronto eligió a Juan Reynoso, a pesar de que había otros nombres con otro tipo de reflectores.
Reynoso
es un buen entrenador, conoce bien a la institución, es un tipo humilde, un tipo trabajador. Yo creo que Cruz Azul no se equivocó con el tema de Reynoso.
Y sobre todo, y además, algo importante, sí, fue jugador de Cruz Azul y conoce las entrañas de ese equipo.
Sí.
Y fue un jugador destacado de Cruz Azul.
Digamos que el primer gran problema que tuvo Reynoso fue este del cabecita. Y lo supo manejar muy bien. Lo manejó muy bien. Tan es así que
apoyado, el futbolista... Apoyado por Álvaro Dávila,
el futbolista le respondió con creces apenas el fin de semana pasado. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Vamos a regresar.
Las declaraciones del futbolista... ¿Cómo se llama el chico este que metió el primer gol de Cruz Azul?
Aldrete.
Estamos unidos todos en las buenas y en las malas.
De acuerdo. Bueno, vamos a pausa, José Ramón. Regresamos con el Super Bowl, la semana del Super Bowl número 55. Pablo Iruega estará con nosotros a 19 años del primer anillo de Tom Brady. 19 años.
Pues ya pasó tiempo y ganó 6.
Ya llovió, sí.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Tengo que confesar que en principio me parecía una polémica inútil, una polémica que no nos llevaba a ninguna parte, pero ya viéndolo desde otro punto de vista, me parece que es un tema interesante. Tigres, o dos jugadores de Tigres, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, dijeron que ellos no representaban al fútbol mexicano, que ellos representaban a Tigres. Y bueno, se ha hecho todo un escándalo de esa situación, tanto es así que el patrocinador, el equipo que paga los sueldos de Nahuel y de Guido Pizarro y de los demás, les obligó prácticamente hoy a posar con la bandera mexicana en el centro del campo del mismo estadio donde mañana debutan en el Mundial de Clubes. Yo creo que lo que pasa con Tigres es que Tigres tiene miedo de volver a fallar. Es la realidad. Ponerse la responsabilidad, cargarse sobre los hombros otra vez al fútbol mexicano, como lo hizo en el 2015 cuando jugó la final de la Copa Libertadores y quedó a deber. Prácticamente lo avasallaron en el campo del Monumental de River en la final de esa Copa Libertadores. Tigres para mí tiene cierto temor de no cargar con la responsabilidad de representar al fútbol mexicano. Sí lo representa, claro. Futbolísticamente hablando lo representa, pasionalmente representa solo a Tigres.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, pasionalmente, José Ramón, no quiero que... Pasionalmente creo que Tigres representa a Tigres. Ni modo que la gente de Rayados le vaya a Tigres,
¿no? No.
Pero bueno, o la del América, la del Cruz Azul, o la de Chivas.
No, pasionalmente la gente de Tigres es de Tigres, por supuesto. No creo que la gente de Monterrey le vaya a Tigres. Y en la República poca gente le va a los Tigres, pero me parece muy bien hecho de su patrocinador decirle, señores, van a jugar por la Liga Mexicana y por el fútbol mexicano, punto.
De acuerdo.
Y si abren el paraguas pensando que le van a ganar al Bayern, cuidado. El Bayern está varios escalones
arriba. Bueno, José Ramón, primero deja que primero llegue ese partido. Ese partido todavía está lejos.
Lo están abriendo por el Bayern.
Hay que ganarle al Hyundai, hay que ganarle hay que ganarle al Palmeiras para enfrentar al Bayern Múnich.
No, hay que ganar al Hyundai primero, después al Palmeiras, y bueno, después seguramente, Viruega, pasionalmente, intentarán ganarle al Bayern.
A ver, Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Saludos, bienvenido. Pablo, te preguntamos, este Tom Brady, ¿puede ser mejor que el de hace 19 años que ganaba su primer Super Bowl?
Puede ser mejor en una parte, David, te saludo con mucho gusto igualmente a José Ramón, en el tema de la experiencia, en el tema de liderazgo, en el tema de juego, me refiero a que él está más suelto en cuanto a su juego. ¿A qué me refiero? Con los Patriots, Bill Belichick lo tenía todo controlado y aquí en Tampa Bay lo han dejado jugar un poco. Es mejor en cuanto a esa experiencia, pero sin duda que también hay que tomar en cuenta que los años no pasan en balde. Ojo, se mantiene un grandísimo nivel, llega otro Super Bowl, pero ya no tiene esa movilidad. En ocasiones llega a cometer errores. No se nos olvide, Brady viene de cometer 3 intercepciones en la segunda mitad de la final de la conferencia. Pero Pablito, siempre me quedaré con la experiencia.
No seas exagerado. Brady se puede equivocar, pero Brady, con todo respeto, siendo quarterback, sabe más que los entrenadores en jefe que ha tenido, incluyendo a Belichick.
No sé si tanto a Belichick, pero al que tiene actualmente y al coordinador ofensivo que tiene actualmente, sí. Tan es así, José Ramón, que a lo largo de la temporada el mismo Bruce Arians, su entrenador en jefe, dijo, le tuve que dar rienda suelta, le tuve que dejar prácticamente las llaves del coche, recargarme en un sillón, y así tiene que ser, porque es un tipo... ¿Qué no ha visto Brady, no?
Claro. Dime, claro. Pablo, ¿dónde está Belichick? ¿Qué ha hecho Belichick sin Tom Brady?
No, José Ramón, tampoco menosprecies lo que ha hecho Belichick.
Ahora, en este momento, en esta temporada.
Sí, pero es la primera temporada y ojo, tú lo sabes, José Ramón, el entrenador planea, el entrenador no ejecuta. El entrenador planea y depende de que ejecuten en el terreno de juego. Ahora, puede haber un planteamiento táctico fenomenal, pero si los defensas, los laterales, el medio no ejecutan, no concretan, ahí se quedó
ahora,
el planteamiento.
Ahora, Pablo, la pregunta inicial, si este Brady es mejor que el de hace 19 años, vamos, tiene, ¿qué edad tiene? 43 años.
Es lógico que sea
no,
mejor.
No, pero espérame, José Ramón, espera un momentito, tiene 43 años.
Tendría que ser
un fenómeno para que, en lugar de decaer, mientras envejece, no decaen sus condiciones deportivas. Claro que
entre
decaen.
Entre más maduro es más jugador, más completo, sabe más, juega mejor, a lo mejor no corre y aguanta ahora los golpes tanto, pero es más inteligente, por supuesto, a los 43 años que a los 19.
Y mira, te voy a dar este dato. En el 2014 fue aquel tema de los balones desinflados, ¿se acuerdan? De que tanto le achacaron a Brady. Últimas 5 temporadas de Brady, últimas 5, olvídense del resto, últimas 5. 4 viajes al Super Bowl, un MVP del Super Bowl, un jugador más valioso de temporada regular, 4 veces All Pro, 4 veces el mejor.
O sea, yo diría entonces que más coreback desinflen los balones, Pablo, no hay problema, que los desinflen, pero que hagan lo que ha hecho Brady.
Pero el que,
Pablo,
el,
un abrazo.
El que los desinflaba era Belichick.
Gracias, Pablo, buen viaje a Tampa. Nos quedamos con la Serie del Caribe, José Ramón. Vamos a quedarnos con, a ver si México despierta esta noche, porque ayer perdió con Puerto Rico.
No importa, Tigres va a despertar por México.
No, yo estoy hablando de béisbol, José Ramón, por favor. Es muy temprano para andar, José Ramón, con las mimosas. regresamos a Cronómetro. Vamos a hablar del Barcelona, que hoy sufrió, pero al final consigue pasar la ronda de los cuartos de final de la Copa del Rey de España. En Granada, el Barcelona se fue hasta los tiempos extras, José Ramón, y de manera agónica ganó por 5-3 un partido de 8 goles.
Bueno, terminó goleando. Fue agónica porque faltando 4 minutos perdía 2-1, pero entre Griezmann, que marcó 2 goles y jugó muy bien, y de Alba, que marcó otro gol, más el gol que había hecho De Jong, hacen los 5 goles del equipo del Barcelona. No marcó Messi, pegó un tiro al poste, pero jugó muy bien Messi, corrió todo el partido, peleó, luchó, marcó, lo amonestaron. Intentó, buscó el Barcelona por todos lados. La entrada de Dembélé le abrió espacio, el Granada se echó atrás.
A ver, José, no,
mira, contragolpe buscaba sus goles.
Mira esas estadísticas que tú ponderabas. 36 remates del Barcelona por 7 del Granada. Así 20 es. Al arco por 4 del Granada. 79% de posesión. 1061 pases, 89% de presión en pases. Y lo que tú decías, José Ramón, 18 tiros de esquina propició el Barça por ninguno del Granada.
Bueno, pues este resultado hubiera sido injusto que el Barcelona fuera eliminado si llevó el peso de todo el partido y metió además 5 goles.
Y jugando como visitante, hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Jugando ahora, como visitante en un campo difícil como es el de Granada.
Sí, un Granada que ha tenido una temporada pues interesante de acuerdo con sus posibilidades.
Bueno, es octavo lugar de la tabla.
Está entre los 10 primeros de la tabla general. Y un Barcelona, José Ramón, que ya platicaremos enseguida, sigue atravesando por temas en el entorno del Barcelona que a mí me parece que de alguna manera llegan a afectar al equipo de fútbol. Lo último fue el tema del contrato de Messi, ¿no? Publicado.
Quizá que más le afecte
puede provocar algo.
Los jugadores cierran filas inmediatamente con Messi, saben quién es Messi. Pero Messi está a la espera de la llegada de la nueva directiva. Quien llegue, Fonsi, Laporta, el que llegue, va a contar con Messi. Y le va a decir a Messi, ¿quieres continuar? Adelante, Messi. ¿No quieres continuar?
Sí, de acuerdo. Bueno, así a ver, fácil. José Ramón, te voy a leer unas declaraciones de Joan Laporta. Seguimos hablando del tema del Barcelona. Vamos a meternos enseguida en el tema de Messi, ya que estamos en él, para tener el tiempo suficiente. Y dice, el club, dice Joan Laporta, que es candidato a volver a ser presidente del Barcelona ahora en las elecciones de marzo. Dice, el club debe ser capaz de hacerle una buena propuesta que Messi esté dispuesto a aceptar. Y también dice Laporta y acusa al equipo del Paris Saint-Germain de hacer una campaña vía un estado, lo que tú te referías ayer, Qatar, con dinero del estado, de hacer una campaña para calentarle la cabeza a Lionel Messi.
Sí, es un acoso lo que ha hecho el Paris Saint-Germain con Lionel Messi.
Un acoso, exactamente.
Un acoso. No se puede decir
una
sexual,
falta de respeto, dice.
Un acoso.
No.
Pero
ahora, sí, José Ramón.
Y Messi se ha mantenido ecuánime. Ha dicho únicamente que espera saber quién fue el que filtró lo de su contrato para meter una demanda. Porque además, tú sabes que en España la hacienda existe de verdad. El fisco existe de verdad. Hay que preguntárselo a Cristiano, hay que preguntárselo al propio Messi y a otros jugadores
también,
de menor nombre
México,
que han pasado.
En México y en Estados Unidos también existen. Yo pago en los dos países.
En México y en Estados Unidos existe, pero en México lo evade. Se evade muchísimo el fisco. Muchísimo.
Bueno, ¿sabes quién?
Por cierto, grandes ¿sabes quién empresas me enteraba? Y grandes empresarios.
¿Sabes quién me enteraba que tenía problemas con el fisco ahora y que estaba resolviéndolo? El Piojo ¿Quién? Herrera.
El Piojo Herrera, claro.
Y porque graves problemas con el fisco, pero bueno, el momento ya resolviendo.
Que tú sueltas una cantidad al aire, más tú ves la comercialización que produce el Piojo. ¿Qué le aconsejo? Yo no soy Laporta, si gana Laporta, que creo que va a ganar, o Fonsi, cualquiera de los dos quieren contar con Messi. Lo primero que será, van a hablar con Messi, van a decirle, Messi, tú ganas esto, bueno, pues de aquí para adelante, nosotros te proponemos esto para reflotar al Barcelona, ayúdanos en el interés comercial que requiere el Barcelona. El Barcelona requiere, indudablemente, de que Messi se mantenga en el equipo y reflotar al equipo Barcelona. Si es Laporta, sí, que siempre tiene experiencia, maravilloso. Si es Fonsi, también es bueno.
Sí, más allá del presidente, el presidente que llegue, que sea elegido, me parece que es mucho más fácil reconstruir con Messi que sin Messi. Eso está claro. Y Messi puede, en el último envión de su carrera, porque todavía le queda, me parece, un par de temporadas, un par de años muy buenos, puede Messi terminar de potencializar el crecimiento de jugadores jóvenes a su alrededor, que el Barça tiene también una camada interesante.
Claro, lo está haciendo con Pedri, con Dembélé, que de repente ya no se lesiona.
Con Ricky Puig, con esa clase de jugadores. Bueno, José Ramón, vamos a la pausa. Pedrito, vamos a la pausa. José Ramón, regresamos
No,
con...
Pedrito no. Pedri.
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 O sea, Pedri, correcto. Pedri le dice. Bueno, Pedrito regresamos con...
Jugó en el Barcelona, pero el Barcelona
es verdad, Xavi. Es verdad. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón, y hablamos de Hazard, que sigue lesionándose en el Real Madrid. Sala de emergencia, y es una sala donde acostumbra estar mucho Eden Hazard, sobre todo desde que llegó al Madrid. Hoy se reporta una nueva lesión del futbolista belga que lo dejará fuera en un momento fundamental para el Madrid, donde está todavía, donde tiene obviamente cierta esperanza por la Liga y donde
empieza
debe jugar la Champions, ¿no? En octavos de final.
Se reanuda la Champions en octavos de final. Sí. Me parece que no era una mala contratación Eden Hazard. El Chelsea era figura, indudablemente. En la selección de Bélgica jugó muy bien. El Mundial de Rusia lo jugó muy bien. Él y Kevin De Bruyne, que también está lesionado. Pero Hazard se lesiona un día sí y un día también. Lleva 10 lesiones en el Madrid desde que llegó. Y son lesiones generalmente desgarres musculares o fatiga muscular en su cuerpo que le impide desarrollar el fútbol que tiene.
Ahora, primero, visto, José Ramón...
No sé qué le pasa realmente a Hazard. No sé qué le pasa.
Sí. Que finalmente él es un excelente jugador. En un momento dado llegó a pensarse que podría alcanzar un nivel superlativo en el juego, comparándose con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo. Y además el Madrid iba a potencializar su carrera a esos niveles, porque el Madrid es un equipo que te pone obviamente en la vitrina mundial. Pero al llegar al Madrid ha desaparecido. Primero decían que era problemas de peso.
El Madrid lo llevó para ser pareja con Benzema, para que fuera pareja de Benzema. Pero pues desde el principio empezó mal el Hazard. Se reportó tarde, se reportó pasado de peso.
Mira, es como
a lesionar.
Es como recordaba Tomás Roncero, dice, y pensar que vendimos a Cristiano, rey del fútbol mundial, por solo 100 millones, para dárselos un año después al Chelsea por Hazard. No es que Hazard llegaba para suplir a Cristiano Ronaldo, pero tenía un papel muy importante en ese Real Madrid post-Cristiano Ronaldo, y lamentablemente no ha podido con el paquete.
No ha podido.
Bueno, hablemos del América, José Ramón. El fútbol mexicano extraña las bombas mediáticas del América porque ahora está utilizando futbolistas pues jóvenes, como el caso de este chico Fidalgo, español, de 23 años. Antes vino Viñas, vino el otro chico Díaz, el paraguayo. Jugadores Benedetti. Jóvenes con poco cartel. Benedetti. Jugadores jóvenes con poco cartel que el América va a terminar de desarrollar para después revenderlo si puede.
Por cierto, el Madrid rechazó que regresara el chico Díaz. Se queda en el América, dijo. Está prestado un año, no regresa, se queda. No,
claro,
y punto. Y el América dijo, bueno, pues se queda. Y Solaris dijo, se queda. No hay fichajes bomba en el fútbol mexicano. Indudablemente que no lo hay. Para mí, el mejor fichaje que hay en el fútbol mexicano se llama Paul Fernández, que llega al Cruz Azul, que era de Cruz Azul, pertenecía a Cruz Azul.
Pero era de Cruz Azul,
prestado a Boca, pero regresa, porque tuvo y potenció muy bien al Boca en la temporada, e hizo una Libertadores muy buena. Yo creo que puede potenciar más todavía pareja de Jonathan.
Estamos hablando del América, no de Cruz Azul.
Del América, pero estás hablando de bombas. No ha habido bombas
en América. No hablo de la América, pero...
Ninguna.
Pero, a ver, al estilo de lo que era antiguamente...
Bueno, sí, una bomba. Solari. Claro. Solari es una pequeña bomba. Cambió de estilo en América. Cambió de estilo, simplemente.
¿Pero cuál estilo, José Ramón? ¿De qué estilo?
Del estilo del Piojo, que escandalizaba mucho.
A un tipo
muy serio, muy callado.
Sí, entonces cambió un poco de personalidad fuera de la cancha, pero en la cancha todavía no ha cambiado nada Solari, que yo vea.
Bueno, lo va a ir cambiando. Yo sé que tú eres pro Piojo.
Esperemos
pero
que lo cambie, ¿no?
Vamos a ver si
Solari que tú eres pro Solari, pro América últimamente.
No.
Sospechosamente.
Y menos pro América, menos, no, para nada.
Ah, bueno. Ahora, yo sí creo.
Se puede hundir con Solari, sin Solari y con tres Solaris juntos.
Ahora, yo sí creo que el América ha dejado de traer aquellos nombres.
No puede, Faitelson. Ruggeri. ¿Cuándo se te va a meter en la cabeza?
Calusha.
No puede.
Vigic,
no. Ruggeri como jugador.
Claudio
cuando
López.
Cuando Ruggeri fue técnico y trajo refuerzos, fue nefasto el trabajo de Ruggeri
ahora,
como técnico.
A ver, pero estamos hablando, José Ramón, de Ruggeri el futbolista. Ahora, José Ramón, cuando no eran bombas mediáticas de ese estilo, aparecía la figura de Panchito Hernández, que en paz descanse, que contrataba quirúrgicamente. Bueno, pero era un estilo de contratar. Era un estilo de contratar que hoy ni siquiera no lo tienen. Porque Celada no era una gran figura en el fútbol de Argentina, pero tampoco venía de la segunda división. Ni tampoco.
Panchito Hernández, mira, para que te lo aprendas bien, Faites. Panchito Hernández, la mancuerna de Panchito Hernández era Guillermo Cañedo. Cañedo era quien le decía, hay tal jugador que ofrece tal promotor. Vas y lo ves y lo observas. Y necesitas un mes, te quedas un mes con él. Si necesitas dos meses, te quedas dos meses con él. Se quedaba y entregaba un reporte perfecto de lo que hacía día y noche este jugador y cómo jugaba.
Bueno, y así trajo a grandes figuras. Ahora, el Departamento de Inteligencia.
A figuras que fueron creciendo.
Inteligencia Deportiva del América, lo que hace ahora es traer jugadores jóvenes, terminar de desarrollarlos, y después vamos a ver si los pueden vender a un fútbol de mayor tamaño y ganar dinero. Lo hicieron con el portero Marchesín. Lo hicieron con el colombiano, aquel mediocampista, Mateus Uribe.
Pero Marchesín no vino directamente al América. Marchesín vino directamente al Santos.
Bueno, como tú quieras. Lo desarrollaron en la América, lo terminaron de desarrollar en la América y lo vendieron. Bueno. Lo cotizaron y lo vendieron. Mateus Uribe llegó joven. Lo mismo piensan hacer con Viñas, con Díaz, ¿con quién más? Con Benedetti.
Bueno, algunos
si en un momento lo pueden vender. El otro chico, Cázares, o el central, hasta el uruguayo también.
Tu amigo Giraldo puede prender en el América de la mano de Solari.
¿Quién es Giraldo?
¿No es el español?
Giraldo. Ah, Fidalgo, yo entendí.
Álvaro Fidalgo.
Fidalgo. Yo ojalá, Fidalgo, José Ramón. Fidalgo. Ojalá. Fidalgo. Tiene 23 años.
No sabemos.
Y viene
no
del
sabemos.
Castellón, que está en es la segunda división y a punto de irse a la segunda B. Bueno, vamos, regresamos, José Ramón, con... Es una incógnita muy grande. Regresamos con Chivas. Imágenes de la ciudad de Dallas, una ciudad que conocemos muy bien, muy bonita, con mucha presencia hispana, sobre todo mexicanos. Un saludo para todos los televidentes que tiene ESPN Deportes.
Que cuando Dallas, hace calor, Texas. Hace un calor terrible en Dallas.
Es verdad. Bueno, José Ramón, hablemos un poco de fútbol de Inglaterra. Ganó hoy el Manchester City 2-0. Se afianzó como líder con 47 puntos. Y perdió el Liverpool. El Liverpool hoy cayó 1-0 en casa contra el Brighton. Que está siendo un equipo que genera sorpresas en este fútbol inglés.
Le ganó recientemente al Manchester United.
Sí, es verdad. Un United que y ayer ahora, ganó 9-0, ¿no?
Al Tottenham.
Y ahora, al Tottenham perdón, también.
Y al Tottenham. Y ahora le gana a Liverpool, que ha perdido a sus dos centrales, Van Dijk y...
A ver, pero la pregunta aquí, José Ramón, es el hay un duelo entre los dos equipos de Manchester, el City y el United. ¿Cuál de los dos es mejor?
El City. El City es mejor equipo, juega mejor al fútbol, es más constante que el United. El United de repente toma una racha de 3 partidos y baja. El City es más parejo, puede empatar, ganar, pierde alguno, ganar, es más parejo y tiene mejor equipo.
Ahora, yo escuchaba a Pep Guardiola decir que ellos tienen la responsabilidad, obviamente, de pelear por la Liga y ganar la Liga Premier, pero él pone en el mismo nivel de responsabilidad la Liga de Campeones de Europa, que sigue siendo una asignatura pendiente para el City.
Sí, pero el City, si tú le preguntas a la gente del City qué prefiere ganar, la Champions o la Liga Premier, todos te van a decir que la Liga Premier. Para ellos es fundamental ganar la Liga Premier.
¿Pero para Guardiola, José Ramón?
Para Guardiola también, porque implantaría un récord en el campo del City de 3. Claro, si a eso le añades que gana la Champions, maravilloso. Guardiola no la ha ganado desde que se fue del Barcelona.
Correcto, es que decir, tal pareciera que desde que dejó al Barça, Guardiola no es capaz de protagonizar un equipo campeón para la Champions. Tuvo un gran equipo y mucha inversión en el Bayern Múnich y no lo logró. Y ahora ha tenido también cualquier cantidad de inversión alrededor del Manchester City para ganar Europa, José Ramón. El City es un equipo que nunca ha brillado en Europa.
No ha brillado porque es un equipo que está agazapado y tapado por la fuerza mediática que tiene el Manchester United en la ciudad de Manchester. Pero el City de Abramovich ha gastado cerca de 280 millones de euros entre el mercado pasado
no,
y
el no,
mercado
actual. No, el City no es de Abramovich, José Ramón. El Chelsea es de Abramovich.
Ah, el Chelsea. El City es del estado qatarí. Sí.
Correcto.
Tus compadres qatarí, sí.
Pero bueno.
Vélez pidiendo visa para el Mundial.
A ver, ya hay relaciones, no te preocupes. A ver, José Ramón,
ya
Van
hay
Ranking.
Relaciones, perfecto.
Ya. Fuga de talento es su partida de la MLS. Perdón que me
no,
ría,
pero... No, ¿cuál fuga de talento?
Fichó por el Portland Timbers.
Qué bueno que se fue Van Ranking porque no lo querían en las Chivas. Él empezó a jugar bien en Pumas, después apagó.
No, fue un buen futbolista. ¿No?
Entregado, luchador.
Cumplidor.
Corría mucho, cumplidor. Y bueno... Finalmente le encontraron un equipo en la MLS, allá se va Van Ranking a jugar. Ojalá dure Van Ranking, ¿no?
Sí, cuando de acuerdo.
Empezó, cuando empezó era tipo mozo, a la mozo, pero se fue
sí,
quedando.
Después se fue quedando, correcto. Y yo creo que Chivas intentó acomodarlo, pero está claro que Chivas tiene por ahí dos jugadores, el caso dos jugadores como laterales carrileros que llevan muchísimos años jugando ahí. No tenía espacio entre el Guadalajara. El Guadalajara recuperó a Mayorga, que lo había prestado al conjunto de Pumas.
Y del otro lado tenía a Sánchez, que no deja
el Chapo
puesto
Sánchez, de acuerdo. ¿No? Y jugador muy regular y de muchos años en el Guadalajara. Entonces le dan salida a Van Rankin, y bueno, Van Rankin va al fútbol de la MLS. No creo que tampoco, con todo respeto, Van Rankin vaya a ser una figura en la Major League Soccer. Va a aportar su profesionalismo, es un jugador que puede cumplir y que
está entrando en la parte final.
De la parte final. Sí.
No es tan joven, no es tan viejo. Van Rankin debe tener 27 años de edad.
Sí, de acuerdo. Yo creo que el tema de la fuga de talento va más cuando un jugador como Pizarro, en lugar de ir a Europa, va a jugar con el Miami. Ahí sí se puede propiciar una fuga de talento, o el tema de Pulido, esa clase de jugadores.
O el Chicharito.
De acuerdo. Pero, por ejemplo, hoy renovó contrato con el equipo de Atlanta el Cubo Torres. Pero el Cubo Torres, mejores momentos en el fútbol mexicano ya pasaron. Se quedaron en el pasado.
Y, por cierto, bueno, ¿Qué ha sido el Chicharito?
Está trabajando, José Ramón. Está trabajando fuerte, se está poniendo en peso. Está entrenando y dice que va a volver
ojalá,
con la selección mexicana. Ojalá. Cuando regresamos con la Serie del Caribe, hablaremos de los Tomateros, que los Tomateros llevan 2 derrotas consecutivas.
Entonces, ¿para qué hablamos de los Tomateros? Por Dios.
Bueno, regresamos.
Hablamos de los Tomateros, que han perdido 2 partidos. Juegan hoy, ¿no?
Sí, juegan esta noche, José Ramón. Le ganaron en la presentación, le ganaron al equipo de Colombia, que es aparentemente el más débil, los Caimanes de Barranquilla. Pero luego perdieron con las Águilas del Cibao, favorito de República Dominicana. Y anoche cayeron frente a los Criollos de Caguas de Puerto Rico. La verdad es que ha ido bajando este equipo de Benji Hill, dirigidos por Benjamín Hill, que ha hecho un
Benji
muy
Hill.
Bueno. Oh. ¿Te acuerdas de Benji Hill, no? Bueno, ahora es un manager muy cotizado.
Benjamín Hill, claro.
Un infielder de Tijuana, nativo de Tijuana, pero tuvo grandes años en el béisbol mexicano y jugó.
Gran jugador y buen manejador también.
Tiene, yo creo que el secreto de esta Serie del Caribe, de todas las series cortas, está en el picheo. Y la verdad es que hasta ahora el que ha funcionado es el abridor Manny Barreda, que ha sido inicial. No así tanto Edgar González y Héctor Velázquez, que han sido los siguientes abridores del conjunto mexicano. A México le ha faltado también, me parece, poder ofensivo, sobre todo en momentos importantes.
¿Contra quién juega hoy, dices?
Hoy enfrentan al equipo de Panamá. Deben ganar ese partido. Sale como favorito, tratando de lograr un sitio en las semifinales del viernes. La gran final se juega el sábado. Ya está en las semifinales República Dominicana y se espera que México, hoy ganando, asegure un boleto a semifinales.
Esa Serie del Caribe sin México, el Mazatlán va a desfondar.
Sí, generalmente el anfitrión depende mucho de eso. José Ramón tiene temas, obviamente, que también tienen que ver con la situación del COVID-19, límite de asistencia al Estadio Teodoro Mariscal, que no
lo
sea...
que está pasando con el Abierto de Australia, ¿no?
Sí, bueno, pero José Ramón, mientras en Australia hacen todo un escándalo porque un empleado de hotel dio positivo, pues en México parece que el carnaval continúa en la Serie del Caribe, ¿no? ¿Quién hace pruebas? No pasa nada.
¿De qué hotel? Si es del hotel donde están concentrados la mayoría de los tenistas, hay como 80 tenistas en un solo hotel, es peligroso. Si es en un hotel distante, pues no hay problema.
Pero espérame, en
Australia lo han controlado muy bien. Nueva Zelanda y Australia han controlado muy bien el COVID.
Sí. Mira, el Grand Hyatt es uno de los hoteles designados y utilizados. En una conferencia de prensa esta noche se anunció que hay unas 500, 600 personas que son jugadores y oficiales y que pudieron haber estado en contacto con el empleado que dio positivo por COVID-19 hasta el día 29 de enero. Ahí está la preocupación del tema de que
tendrán que hacer análisis inmediatamente.
Sí, de acuerdo, pero el Abierto de Australia está programado para comenzar el lunes. Por ahora se mantiene, pero esa situación
132
lo pone
tenistas,
complicado.
132 tenistas participan.
No, de acuerdo, José, no es un torneo grande, es un Grand Slam. Hay que tomar en cuenta oficiales, hay que tomar en cuenta entrenadores,
se va a jugar con una buena parte de público.
Sí, una pena porque Australia es uno de los países, como tú bien decías, que ha podido mantener un control mucho más exhaustivo en el tema del COVID-19.
Igual Nueva Zelanda, igual Nueva Zelanda.
Sí, de acuerdo. Dos países que tienen una ventaja, ¿no? Están rodeados de mar.
No, es un primer mundo, además.
Y son primer mundo, de acuerdo contigo.